I'm turning this evening to the book of Proverbs, chapter 15 and verse 13.
Voy esta noche al libro de Proverbios, capítulo 15 y versículo 13. Proverbios, capítulo 15, versículo 13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y nuestro tema es la ecuanimidad o serenidad espiritual. Y esto hace referencia a una actitud calmada, un estado calmado, tranquilo. Y aquí en la Escritura siempre se nos dice que nos gocemos en el Señor, sin importar cuáles son nuestras circunstancias o problemas. Incluye un equilibrio, un balance. De modo que podemos sopesar, podemos considerar y siempre recordar nuestras bendiciones comparándolas con nuestras dificultades y problemas. Y ante nosotros tenemos un hermoso pasaje en el libro de Proverbios. Y si yo les pudiera recordar que el libro de Proverbios, de acuerdo a la introducción en el capítulo 1, está dividido más o menos en tres partes. Y tú puedes ver la intención del rey Salomón, quien es el autor de Proverbios. Aquí en el primer capítulo, los Proverbios de Salomón, capítulo 1, versículo 1. Hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, conocer razones prudentes, recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. Aquí tenemos las tres divisiones, sagacidad a los simples. Podemos decir, parafraseando esto, podríamos decir dar salvación a aquellos que no tienen entendimiento, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes y a las jovencitas, a los jóvenes creyentes, inteligencia y cordura. Y punto número 3, oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejos de la misma persona. Entonces, los propósitos, el propósito triple del libro de Proverbios es obrar salvación para con el ignorante, darle discernimiento a los jóvenes creyentes y que los creyentes más mayores, más maduros, sean mentores, sean maestros de otros. Este es el propósito triple. Y podemos ver este propósito triple tanto a través del libro, como también en etapas que se desarrollan en el libro. De modo que los primeros capítulos de Proverbios, los capítulos iniciales, son pasajes alegóricos. Tenemos pasajes alegóricos muy maravillosos, los mejores en toda la literatura humana. Y hay muchos personajes aquí. Y obviamente es algo alegórico debido a las imágenes que tenemos aquí, a las cosas. Por ejemplo, tenemos una ventana maravillosa a través de la cual uno puede verlo todo en el pueblo, a través de las calles y a través de las esquinas. Y cada vez que uno mira a través de esa ventana, cambia de la mañana a la tarde y a la noche y va a las tinieblas incluso también, a la oscuridad. Entonces vemos aquí alegorías. Las pistas que nos dicen esto está a través de los capítulos. Entonces cuando leemos los capítulos iniciales del libro de Proverbios, sabemos que estamos leyendo pasajes alegóricos al respecto de eventos espirituales reales. Por ejemplo, la seducción del joven hombre. Esa es la seducción de las almas que hace el mundo. Eso es lo que representa. Y es muy fácil verlo así. Es obvio. Y después tenemos, por ejemplo, el hogar y los padres. Y en particular el padre que le enseña a sus dos hijos. Y la respuesta de los dos hijos. Y el hijo principal, cómo responde. Y la gran compasión del padre para con el niño, el hijo. Y así avanza el libro de Proverbios y después uno lee estos capítulos alegóricos y uno llega a la banda del distrito, a la banda del área, y que quiere que su hijo que el hijo de esta persona se una con ellos, y después vemos el vendedor malvado. Y cuando Bunyan escribió El Progreso del Peregrino, él ya tenía entrenamiento para escribir alegorías a partir del libro de Proverbios. Y después del capítulo 10, ahí estas parábolas miniatura comienzan y son todas esas palabras son profundas parábolas miniaturas. Tenemos sabios dichos. Y a veces las personas han dicho, confundidas, que simplemente tenemos aquí máximas morales diversas. Y bueno, en cierto sentido sí son, pero es mucho más que ello. No solamente tenemos aquí diferentes máximas desordenadas, confundidas por allí. Y bueno, algunas personas dicen que sí. Y no quieren decir que Salomón haya sido descuidado. Pero Salomón, con su estilo único, ha repetido algunos de estos proverbios. ¿Este es un accidente? ¿Que vemos el mismo proverbio una y otra vez? A veces, pues no, no es un accidente. Porque cuando estudiamos el libro de Proverbios del capítulo 10 en adelante y lo estudiamos de forma cuidadosa, entonces es muy fácil darnos cuenta que las parábolas están agrupadas en diferentes grupos. Los capítulos no corresponden a esos temas. Acuérdate que los capítulos son impuestos humanamente hablando, de forma humana, impuestos de forma sin un orden específico. Pero cada más o menos 10 o 11 versículos vemos que el tema que se está tratando cambia. Y uno puede describirlo personalmente. ¿Cómo? Bueno, pues si tienes la paciencia, estudiando los proverbios a partir del capítulo 10 en adelante y viendo un grupo de versículos y ver cuántos de esos versículos hacen referencia al mismo tema. Por ejemplo, el tema de la sabiduría o la insensatez. Y tal vez ahí se tendrían unos 7, 8 o 9 proverbios de entre 12. Y esa docena de proverbios está dominado por la mayoría. Y entonces, los versículos que no mencionan la sabiduría específicamente, pues todavía están hablando del mismo tema. Es muy fácil descubrirlo. Y eso explica la repetición de algunos proverbios. Algunos proverbios son muy claros, son muy elásticos. Y si tú lo pones en un grupo de versículos con un tema, pues tiene un sentido específico, pero el mismo proverbio, bajo un tema diferente, habla al respecto de ese otro tema y toma un nuevo significado. Y es muy claro todo esto. Y bueno, estoy tratando de dar una introducción literaria, estructural de este libro, y vamos a ver, entonces, a partir del versículo 15. Y aquí el tema primordial, en los siguientes, tal vez, 15 proverbios, tiene que ver con la felicidad. Y las palabras que expresan felicidad no están en todos los proverbios, pero sí en la mayoría. Por ejemplo, felicidad, gozo, o el decir que algo es mejor. Y eso se repite a través de estos proverbios. Así que ese es nuestro tema, la felicidad. La ecuanimidad o serenidad espiritual. ¿Cómo permanecer equilibrado, balanceado, gozoso en el Señor? Y estos proverbios son muy profundos. No son dichos fáciles y ya. Algunas personas dicen, son cosas simples, unas pequeñas máximas por ahí. No, no es así. Son principios grandes, permanentes. Vamos a ver entonces aquí, capítulo 15, versículo 13. El corazón alegre hermosea el rostro. Algunos encabezados que les voy a dar. El primero es el corazón alegre. El corazón alegre que hermosea el rostro. Y dice, más por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y es claro, al ver este proverbio, que la persona que se menciona en la segunda parte del proverbio tiene los mismos problemas que la persona en la primera parte del proverbio. Tiene los mismos problemas, las mismas tribulaciones, las mismas situaciones. Pero la diferencia es cómo lidian con esa situación, cuál es su actitud. El corazón alegre hermosea el rostro. Digamos que tenemos dos personas que están sujetas a las mismas tribulaciones y pruebas. Uno tiene un corazón alegre y la razón se nos da. Pero el otro tiene un espíritu quebrantado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es algo que tiene que ver con la personalidad? Pues no, no es un accidente. No es su constitución, sino más bien cómo manejan las cosas, cómo se enfocan en las cosas. Entonces mira al principio del versículo 3, el corazón alegre, un corazón brillante. La palabra hebrea viene de la luz y algo que brilla, un corazón brillante. Un corazón que mira el mejor ángulo de las cosas, un corazón gozoso. El corazón alegre hermosea el rostro, la cara. Dice el hebreo. Lo que tú presentas al mundo, tu disposición, tu comportamiento, es algo fuerte, es gozoso, tienes contentamiento, muestras gozo, pero estás atravesando problemas que está destrozando al otro hombre y tú las estás enfrentando y son duras y ves decepciones, dolores y esto te duele tal vez también. Y aún así, a pesar de ello, en el Señor tú has encontrado una forma de encontrar con todo ello a través de lo cual tú no olvidas que eres un hombre o una mujer salva y que tienes los más grandes privilegios inimaginables en el cielo y en la tierra. Y que tienes acceso a recursos celestiales, divinos y entendimiento y una nueva vida. Y que conoces a Dios y caminas con Él y nunca pierdes de vista todo ello. Y entonces, este corazón alegre, y eso se logra a través del esfuerzo, sopesas las cosas, sopesas tus circunstancias. Tienes agradecimiento a Dios por el bien que te dan y no permites que las cosas malas oscurezcan lo bueno. No permites que lo malo te ayude a olvidar lo bueno. Y entonces tienes agradecimiento a Dios y tú recuerdas las respuestas que Dios ha dado a tus oraciones y cómo Dios ha lidiado contigo misericordiosamente. Entonces tienes una disposición, una cosa que viene a tu constitución humana. Y dice, más por el dolor del corazón, el espíritu su abate. Y acuérdate que el corazón en el libro de Proverbios representa todo tu ser. Tu mente, tu raciocinio, tus pensamientos, tus afectos, tus emociones. Y también tu voluntad, tu determinación. Y todo eso está aquí. Y la palabra hebrea significa que está quebrantado, aplastado, atacado. Y eso es así. Porque no puedes pensar bien. Tus pensamientos están completamente llenos de tu problema, tu decepción. Cualquier cosa que te haya pasado. Si tal vez fuiste oprimido, calumniado, o aplastado, decepcionado de alguna forma. Y entonces no puedes pensar al respecto de nada más. Y estás como en un molino. Y eso va una y otra vez allí, envueltas en tu cabeza. Entonces esto te abate, te deja pues mal, casi no puedes orar, no puedes gozarte desde luego, no puedes dar gracias a Dios y entonces tus afectos, pierdes tu gusto por las cosas espirituales. Alguien te dice tal vez, vamos a sentarnos y vemos la escritura y dices, no, yo no quiero hacer eso. Incluso tu afecto está mal, las cosas que normalmente apreciarías y tu voluntad. No tienes la energía para luchar, para dejar de lado las cosas. No puedes quitarte esto de las cabezas. Estas palabras son profundas y siempre pasarán. Y entonces, si tú permites que eso esté en tu mente todo el tiempo y solamente piensas al respecto de ese problema y permites tener amargura y recriminación y pasas tiempo simplemente culpando a esta persona o a aquella persona, y tal vez sí hay personas que culpar, pero si tú te enfocas en ello, pues entonces estás pidiendo tener dificultades. El espíritu cristiano será quebrantado, la escritura lo dice, será abatido. La palabra de Dios lo dice, no solamente Salomón, sino que la palabra de Dios inspirada dice que tu mente, tus afectos, tu voluntad estará inutilizada, estará abatida. Y esto no es un accidente, esto no resulta que es una coincidencia, sino que la persona que se menciona en la primera parte del versículo se asegura que agradece a Dios y que tiene un equilibrio correcto de las cosas y se acuerda de las bendiciones de Dios de forma sincera. Entonces tenemos un proverbio profundo que comienza con esta serie. El corazón alegre hermosea el rostro. Una disposición, más por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Se queda inutilizado. Y ese es el primero de estos proverbios. El corazón alegre. Es un deber que tenemos, es una necesidad. El deber de que tengamos gozo, de que demos acción de gracias. ¿Alguna vez tú lo has analizado así y has dicho, le debo alabanza a Dios? Él ha hecho tanto por mí y lo está haciendo todavía. Debo pagar mi deuda que le debo a Dios. Mi corazón tiene que tener gratitud, alabanza, tengo que estar lleno de eso. Tengo que levantarme por encima de esto y agradecerle, porque le debo gratitud a Dios, gozo a Dios. Es un deber que tenemos, se me ordena que sea así. Y ahora quiero ir al versículo 14. Y verdaderamente esto trata respecto de alimento para el alma. El corazón, y acuérdate que decimos corazón, aquí estamos entonces diciendo toda el alma. Aquí en el libro de Proverbios es así, no solamente el afecto, sino toda el alma. Es decir, la mente, el afecto que tenemos, la voluntad. Y sí, la conciencia también. Y el espíritu también. La capacidad de oración que tenemos. El corazón entendido o del entendido o del inteligente. Es decir, aquí hay discriminación. La palabra hebrea que se traduce aquí como entendimiento significa el corazón que separa. Literalmente eso es lo que dice. Entendimiento está bien. Cuando tú piensas, diferencias diferentes factores entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo que es necesario y lo que no. Eso es lo que se está mencionando aquí, diferenciar cosas en todo momento. Entonces, el corazón entendido, el que diferencia, y aquí evidentemente, porque este es el libro de Dios, entonces lo que se tiene en mente es aquel que sabe la diferencia entre Dios y el mundo, entre ser salvo y no ser salvo, entre el pecado y la justicia. Es decir, la persona que tiene discernimiento espiritual. El corazón entendido, o el corazón que tiene del que tiene entendimiento, busca la sabiduría o conocimiento. Y de hecho, la segunda parte del proverbio nos da un poco más de luz respecto de la primera parte. Mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Y la idea aquí de alimentarse está a través de los proverbios. Entonces lo voy a llevar a la primera parte del proverbio. El corazón de aquel que tiene entendimiento busca, y la idea aquí es que busca alimentarse y tener sustento, nutrición, provisión. ¿De qué? Pues de la sabiduría, del conocimiento. Si tú eres salvo y diferencias entre ser salvo o no, entre qué es Dios y el mundo, y entiendes estas cosas, entonces necesitas conocimiento espiritual. Ese es tu alimento. Lo necesitas. Esa es la idea aquí. Es por esto que tú vienes al culto de enseñanza el domingo en la mañana y también al culto evangelístico el domingo en la noche. Nunca digas es que soy salvo, no lo necesito. Porque ahí puedes escuchar una vez más los argumentos de la salvación y muchas otras cosas también. Y entonces el miércoles por la noche, aquí lidiamos con la Biblia de forma un poco más técnica tal vez. Y aprendemos la estructura maravillosa de la palabra de Dios, que es lo más maravilloso en toda la literatura humana. Aprendemos sus doctrinas, aprendemos de los caminos de Dios y cosas que necesitamos. Tenemos unción, tenemos entendimiento, tenemos discernimiento. Necesitamos alimentarnos constantemente de ello. Y entonces venimos. Y si no lo hacemos, y somos negligentes con la asistencia a escuchar la palabra de Dios, el cual es el medio de gracia, y no estamos siendo edificados constantemente, pues no nos va a ir bien. No vamos a manejar las cosas de la vida bien. Vamos a estar solamente con una instrucción a medias. La palabra de Dios es nuestro alimento, te faltaría alimento espiritual. Y esto lo decimos frecuentemente. Y en el proverbio nos lo está diciendo. Y puedo decir todo esto de forma pastoral. Es una generalización. Y las generalizaciones pues son peligrosas, lo reconozco. Pero las personas que no tienen hambre por la palabra de Dios, nunca les va demasiado bien en su vida espiritual. Y bueno, ahora he sido pastor por unos 55 años más o menos. Y creo que tengo derecho a dar una pequeña observación. Si ustedes me perdonan, que lo haga. Y si no te alimentas de la palabra de Dios, pues entonces no te va a ir bien de forma espiritual. Por ejemplo, con este clima caliente que hemos estado teniendo, si tú no le echas agua a las plantas, pues se secan. Y nosotros necesitamos la palabra de Dios. Nos edifica, nos enseña de formas en las que no podemos imaginar. El corazón de aquel que tiene entendimiento o el corazón entendido busca la sabiduría o conocimiento. No vengas a las reuniones de la iglesia durante suficiente tiempo y entonces estarás muy mal. Satanás te engañará, pensarás que eres autosuficiente, pensarás que te está yendo lo suficientemente bien, no tendrás hambre y apetito por la palabra. Y eso es una tragedia. Mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Los que no son salvos, las personas cuya mente no entiende la misericordia de Dios, no han recibido esta misericordia de Dios todavía, ellos se alimentan de necedades. Pero es que la mente siempre necesita alimento. Y entonces ellos se alimentan de necedades. Y es por ello que hay gran popularidad en esos programas de televisión basura, que son cosas triviales, conversaciones superficiales, conversaciones basura. Hay mucha jactancia, exageración y historias tontas y necias. Programas tan superficiales, tan vacíos, y a la gente le encanta eso, no se cansa de todo ello. Y es que ustedes se dan cuenta, tienen hambre. Lo único que quieren es basura y tonterías. Me subí al tren con mi esposa en Cardiff y estamos teniendo un viaje muy tranquilito hasta Reading. Veníamos de vuelta a Londres, no había mucha gente en nuestro vagón y cuatro muchachos se subieron al tren. Grandotes, muchachos. Altos, ahí no sé, por ahí de 20 años habrán tenido. Y se sentaron en el asiento detrás de nosotros y gritando bastante, pues estaban hablando trivialidades hasta que llegamos a Londres. No sé de dónde tenían tanto aliento para decir tantas tonterías. Y claro que uno intenta, pues, desconectar, ¿no? Y bueno, no he escuchado algo tan banal durante mucho tiempo. Y estaban ellos disfrutando la basura que estaban diciendo. Las necedades que estaban diciendo. Y se reían. Y puras cosas tontas y necias. Y uno de ellos, no pudimos evitar escucharle, estaba hablando muy rápido al respecto de cómo estaba tratando a su esposa. Ella demandaba esto o aquello, y entonces habló de cómo le negaba a ella las cosas y se salía con la suya y todo ello, y le jugaba trucos y la molestaba. Y era caso increíble. Y a medida que él avanzó y rompió su matrimonio y arruinó la felicidad de su esposa, y yo no sé todos los detalles, pero dice aquí, la boca de los necios se alimentan de necedades. Y esos programas en la televisión y las conversaciones son terribles. La boca de los necios se alimenta de necedades. La gente quiere escuchar esto. Se necesita este tipo de alimento para satisfacer la mente. Incluso si es solamente alimento basura en la conversación. Y necedades y tonterías. Pero la misericordia de Dios es tan grande que nos libró de todo ello. Que nos libró de una vida vacía. Y queremos que muchos sean salvos también. Y que se les dé cosas sólidas. Y qué triste si somos salvos y perdemos nuestra hambre, nuestro apetito de las cosas sólidas, la palabra de Dios, cosas que nos harán mucho mejores, cosas que nos harán verdaderamente útiles a Dios, cosas que nos edificarán y fortalecerán, y nos harán profundos y sabios para con otros. El corazón que tiene entendimiento o entendido busca la sabiduría o conocimiento, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Voy a ir al versículo 15. Esto verdaderamente nos dice que sin importar qué camino tengamos, pues es una experiencia continua. Todos los días del afligido son difíciles o son malos. Con enfermedades o hirientes. Descorazonados. La gente está descorazonada. Todos los días del afligido son difíciles o malos, como dice la Biblia de las Américas. o trabajosos, como dice la Reina Valera Antigua, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Y esto refleja el versículo 13 que ya mencionamos, claro. Pero la persona con el corazón contento también es afligido. Pero constantemente sopesa las cosas y considera todos los beneficios que son suyos en Cristo. Todos los días del afligido nunca son diferentes. Si tú te enfocas en tus problemas, nunca mejorarán las cosas. Siempre sentirás el dolor día tras día, año tras año. ¡Qué tragedia para los cristianos! Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Alimentarse de la palabra de Dios, la amistad, las conversaciones, un festín continuo. Esto no significa que es una justificación para ser glotón. No, estamos hablando de los beneficios del banquete, no de la comida per se. Un tiempo de gozo y felicidad y recordar cosas. Y alimentarse de la palabra de Dios es lo que se ilustra aquí. Versículo 16. Y esto trata al respecto de la simplicidad en la vida equilibrada de felicidad del cristiano. Mejor, esa es una palabra muy importante, mejor. Estamos hablando del mismo tema, acuérdense. Felicidad y mantener un balance. En lo que respecta a ello, mejor es lo poco. Y es un principio que frecuentemente la Escritura repite. Mejor es lo poco, tiene que ser. ¿Por qué? Pues con el temor de Jehová, con respeto por Dios y con amor por Él y obediencia a Él. Mejor es lo poco. No está diciendo que nos muramos de hambre, que nos privemos de cosas. Dice mejor es lo poco. Una vida, un estilo de vida simple. Y yo conozco un hombre que ya está en la gloria ahora. Era un gran mayordomo cristiano de causas cristianas. Y él tenía muchas granjas en Yorkshire. Un hombre muy rico. Era un creyente. Y este hermano, más, y su hermano era igual, también tenía muchas granjas. Y entonces diría algo así él. Él oraba, y su gran oración era que él siempre pudiera controlar sus posesiones y que el Señor le librase de llegar un día al estado en que sus posesiones le controlaran a él. Y cuando él compró un coche, compró solamente lo que era necesario, nada más lujoso de lo que fuera necesario, nada más. Él tenía que ir y viajar grandes distancias para hablar con los que llevaban sus granjas, de modo que no podía comprar una cosa que se fuera a descomponer mañana, pero no se compraba lo que no era necesario. Su casa era razonablemente modesta, entonces él no permitía que sus recursos le controlasen. Mejor es lo poco, con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación o problemas. Cuando leemos esto, uno dice, si hay grandes inversiones y cosas así, pues eso te preocupará bastante. Eso te preocupará, pero eso no es lo que se tiene en mente. Aquí lo que dice turbación, que tienen los tesoros, más bien se está diciendo que las posesiones alimentan el orgullo y alimentan la codicia y alimentan la autoconfianza y alimentan el amor al poder, alimentan el amor al mundo. Son una amenaza traidora, terrible. Y vivimos en el días de afluencia, cuando incluso nosotros, como gente ordinaria, tenemos muchas cosas que los antepasados nunca tuvieron. Tengan cuidado. Tengamos cuidado que los lujos no se nos suban a la cabeza, ni las posesiones, y te debiliten, de modo que pierdas de vista las cosas espirituales y la fortaleza espiritual. La abundancia te puede arruinar a tu esposo o esposa o tus hijos, si no tienes cuidado. Mejor es lo poco con el temor de Jehová. Mejor, esto significa que hay que mantener un equilibrio, una ecuanimidad, felicidad en la vida cristiana. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que gran tesoro donde hay turbación. Tener mucho, pero más bien poco. Porque si tenemos mucho, disminuye nuestra sensibilidad para con Dios. Hay que tener cuidado. Versículo 17 ahora. Esto trata respecto del amor. Y felicidad. Mejor. Otra vez se repite la palabra. Esto nos conduce a la felicidad y al gozo y acción de gracias. Mejor es la comida de legumbres, de vegetales, donde hay amor, que un buey engordado, un buey que ha sido cuidado con gran diligencia y engordado, es la mejor criatura que hay ahí, que un buey engordado donde hay odio. Mucho mejor que tu familia sea cuidada de tal forma que tus hijos son tus amigos. Si tú eres amigo de tus hijos y lograr eso a través de la oración y mantener la amistad y el cuidado. Y cuando las cosas salen mal y hay rebelión y hay dificultades, pues que no se llegue al punto de tener un mal carácter. Siempre mantengamos la amistad. Tengamos mucho cuidado. Hay que regañar, claro, pero no dañemos la amistad. Mejor es la pobreza relativa, pero con amor. Esa es la gran forma de mantener la felicidad espiritual. El poder producir amor en todas las relaciones y mantenerlo. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que un buey engordado donde hay odio. Y después tengo que ir rápido. Versículo 18. Aquí tenemos otra cosa, el del autocontrol. El hombre iracundo promueve contiendas en todo momento, donde quiera que esté. No puede controlar sus pasiones y siempre hay peleas, desacuerdo. No puede controlar sus palabras. Mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Tiene un fuerte autocontrol, busca la ayuda de Dios y la encuentra. Él apacigua, tranquiliza la rencilla, las contiendas, la relaja, la apacigua. Y las relaciones son mantenidas. Ese es el versículo 18. ¿Y por qué se enoja esta persona? ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué nos molestamos? Pues se ha dicho que el 90% de la ira es debido al orgullo. Yo no tendría que ser contradicho así. No tendría que ser molestado de esta forma. Yo soy especial. Según yo soy especial. Nadie tiene que salirse con la suya. Mis niños son solamente niños y ya. ¿Qué se piensan que están haciendo? Contradiciéndome. Y eso tiene que ver con el orgullo. Por eso el apóstol Pablo fue inspirado a decir: no señales un oficial de la iglesia cuando alguien tiene una mala relación con sus hijos. Porque es tan orgulloso que no puede resistir los golpes que vienen, en particular con los adolescentes. No puede mantener la paz y lidiar con las cosas de forma firme, si es necesario, firmemente, pero siempre con cortesía y amabilidad correcta. El hombre iracundo promueve contiendas. Entonces, sé lento para airarte. Y hay gente que me dice durante años, o me han dicho personas durante años, perdón, ¿cuál es el mejor remedio para la ira? ¿Tendría que meterme en un curso de control de ira? Y le digo, primero que nada, ora. Y claro que la oración es una bendición para todo, pero en especial es buena para lidiar con la ira. Ora, pidiendo autocontrol. Y a medida que tú te odias a ti mismo por lo que pasa cuando reaccionas mal y te esfuerzas, el Señor te fortalecerá y tendrás resultados maravillosos y efecto maravilloso. Así que ora, y ora con fervor. Porque el orgullo es lo que nos hace tener ira e impaciencia y un espíritu con amargura. Esto nunca me tendría que haber pasado a mí porque tengo esta dificultad. yo merezco algo mejor. Y lo que estás diciendo es, merezco algo mucho mejor. Se me tendría que dar los beneficios de esto y aquello. Y eso es orgullo, queridos amigos. Mas el que tarda en airarse apacigua la ira, la rencilla, perdón. Y tu vida será más gozosa, más feliz como resultado de esto. El versículo 19. ¿Qué tiene que ver esto con la felicidad y ecuanimidad? Pues aquí hay un ejemplo. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Y este versículo lo tenemos que interpretar a la luz del tema que tenemos en todos estos versículos. Hace referencia a alguien que es perezoso en este respecto. Él no se esfuerza para ser agradecido y para apreciar lo que Dios lo da y a gozarse ante Dios y comparar lo bueno con lo malo, tener un equilibrio. No se esfuerza en esto, es perezoso en ese respecto. Cuando viene lo malo, él permite que lo atropelle y que lo empuje de aquí para allá y no se detiene a esforzarse y a recordar sus bendiciones, reflexionar respecto de ellas y contemplarlas y la amabilidad de Cristo y la maravilla de la salvación y las respuestas que ha tenido de sus oraciones y sus responsabilidades y su llamado. No se esfuerza en recordar estas cosas. Entonces es una víctima fácil de los problemas. Así que este versículo, que parece no tener el mismo tema, pues sí lidia con el tema. El camino del perezoso, en este respecto, que no busca un equilibrio, una ecuanimidad, es como seto de espinos. ¿Y qué significa? No es un camino. Es como más bien una vereda, una cosa que está allí. Solamente que hay espinos por todas partes, es imposible avanzar por ahí, sin uno lastimarse de forma terrible y avanzar muy lentamente. Y esa es una ilustración de la vida cuando uno nos refleja al respecto de las cosas que Dios nos da y equilibra las cosas, más la vereda de los rectos como una calzada. Y voy a explicar un poco lo que está diciendo aquí esta traducción. El original dice algo como el camino o la vereda de los rectos está levantada. Eso es lo que dice el hebreo y lo que se tiene en mente, creo yo, es como justamente una avenida, una calzada que está por encima del terreno pedregoso y la geografía difícil. Se ha ingeniado, se ha construido de forma tal que está por encima de los problemas y las obstrucciones y uno simplemente avanza como una calzada. Entonces, en español está bien esta traducción. Es mejor que ese seto de espinos. Voy a ir al versículo 23 a medida que vamos cerrando. Un versículo maravilloso que consolida lo que hemos estado diciendo. El hombre se alegra con la respuesta de su boca. Tú eres una persona con un rostro gozoso y reflexionas y das gracias a Dios y tienes gozo en tu espíritu y en tu mente y tus afectos y tu voluntad. Entonces, tú serás buscado, serás amigable con las personas, las personas te pedirán ayuda, orarás por otros, aconsejarás a otros. Entonces eso te dará a ti gran gozo. El poder ayudar a otros te dará gran gozo. Y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Y todo mundo lee esto y se equivocan. En el inglés, pero bueno, en español está bien, cuán buena es. Es una exclamación. Versículo 24, el camino de la vida es hacia arriba. Son palabras maravillosas aquí. El camino de la vida es hacia arriba, el entendido, para apartarse del Seol abajo. ¿Tu vida es hacia arriba? ¿Tu vida está por encima? Toda decisión la tomas pensando cómo eso afecta tu camino al cielo. Te pones a pensar cómo lo que estás haciendo te da la oportunidad de servir a Dios o no. Si te da la oportunidad de servir a Dios o si esto te apartará del camino y te lastimará y te arruinará y quitará tu testimonio. Todo lo debo analizar a la luz de mi destino final. Estoy aquí en la tierra y para mí es solamente un puesto de avanzada porque soy un ciudadano del cielo. Ese es el ideal que Salomón nos presenta. El camino de la vida es hacia arriba. Y porque tú siempre tienes en tu mente al Señor y el cielo y sus propósitos. Te preguntas si esto te santifica, si aquello es correcto, si esto avanza al reino de Dios. Y todo eso ayuda a tomar las decisiones. El camino de vida o de la vida es hacia arriba. Y en última instancia, el Jehová asolará la casa de los soberbios. Versículo 25. Pero afirmará la heredad o los linderos de la viuda. Los linderos de la propiedad de la viuda. Este es un versículo con consecuencias eternas. La seguridad eterna es nuestra en Cristo. Cristo la compró por nosotros a través de su sangre, la sangre del Cordero, que Él derramó por su pueblo. Una seguridad, una salvedad total, espiritual. Desde el cristiano más pobre hasta todos los demás, Él establecerá los linderos, la heredad de la viuda. Unas cuantas observaciones entonces aquí. El corazón gozoso que sopesa las bendiciones y las compara con las tribulaciones. El buscar siempre alimento para el alma. Tenemos un estado continuo a través de la vida si nosotros mantenemos el equilibrio. La simplicidad es mejor para nosotros que somos creyentes. Hay que tener cuidado con la riqueza. Hay que amar. El amor es vital en todo hogar. Siempre mantengamos cortesía y afecto y tendremos gozo. El autocontrol tenemos que ejercitarlo para que dejemos de lado la ira orgullosa. Y un puritano dijo, si tú te quieres enojar de algo, pues enójate solo en contra del pecado, enójate por el pecado. Y eso es maravilloso, ¿no? Un hermoso epíteto. La pereza es un desastre en este asunto. Siempre tienes que analizar y recuerda tus bendiciones. Siempre recuerda tus bendiciones, siempre analiza las cosas. Y que estos versículos en Proverbios nos sean de bendición.